Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos pues que esta mañana comenzamos a ver el estudio de esta doctrina del bien humano y partimos, claro está, de Juan 5:29 y vimos los dos diferentes verbos que existen en el contraste que se hace del bien humano y del que practica el mal. La explicación de esa, claro está, que ayuda a clarificar nuestra mente en lo que respecta a estas actividades. Vamos primero que todo a ver Juan 5:24 al 28 para llegar hasta el 29 para refrescar nuestra memoria y de ahí continuamos. De cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es muerte espiritual a vida espiritual. De cierto les digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Estamos hablando en ese primer instante, está hablando con los muertos espiritualmente. Aquellos muertos oyen la palabra de Dios y viven espiritualmente. Continúa con la línea de pensamiento nuestro Señor Jesucristo. Porque así como el Padre tiene vida por sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, en otras palabras, Él es el que va a hacer juicio a los hombres. Él mismo hace juicio de los hombres, porque Él también fue Hijo de Hombre, y cuando se habla del Hijo de Hombre se está hablando, claro está, de la representación, y está hablándose que Él es Hijo de la humanidad, de la Virgen María, que proviene del hombre, o sea que la generación toda proviene del hombre. Entonces, también le dio autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora está hablando de los sepulcros. Antes habló de los muertos que oirán su voz, y ahora está hablando de los que ya estaban muertos físicamente. Estos están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y ahora le va a hablar a los que están muertos físicamente y lo van a oír su palabra, porque Él es Dios, y cuando comanda Él, todo el mundo obedece, hasta los muertos le obedecen. En Juan 5:29 continúa, y saldrán, que se refiere a la resurrección, los que hicieron el bien para resurrección de vida. El bien, ya hemos visto que estas personas creyeron en el Señor Jesucristo, y vimos que es un solo hecho, es un solo acto de creer, y tiene que ver con el bien ágatos. Creyeron, y el verbo es ágatos, quiere decir el bien de valor intrínseco. Pero los que practicaron el mal, o sea, practicaron el mal antes de oírlo, y continúan practicando el mal después de oír la palabra de nuestro Señor para la resurrección de condenación. Recuerden que ese practicar el mal tiene una secuencia, es una acción continua. Estas personas continuaban en eso, lo oyeron y no practicaron el bien, no tomaron esa decisión, una sola decisión, sino que continuaron practicando el mal. Y entonces por eso van a tener la resurrección de condenación o juicio final. Entonces, eso nos dio inicio a nosotros para ver esta doctrina del bien humano que es tan importante. ¿Por qué? Porque diferencia el bien divino y el bien humano. Para saber nosotros cuáles son estas sutilezas que utiliza Satanás en el mundo cósmico que hace que se parezca. Ya hemos visto que lo malo, esta falsificación de Satanás que se le conoce como el gran falsificador, en esta fase número 2, él tiene su propia religión. Ya hemos visto todos los factores que comprende la religión de Satanás. Ya hemos visto cómo nace él esa situación. Y claro está que ahora vemos, entrando como con un microscopio a ver eso, vemos cómo funciona la minucia del bien humano y cómo hace Satanás que parezca bien divino cuando en realidad no lo es. Y lo hace más que todo, lo hace aparte de la religión y lo hace dentro de la religión también. O sea, en las dos maneras lo hace, dentro de la religión y fuera de la religión. Pero su carta mayor hemos visto que es la religión. Entonces, con la religión, él utiliza las obras de bien humano para que la persona crea y se sienta satisfecha de que está haciendo el plan de Dios, cuando en realidad, de verdad, lo que está haciendo es produciendo obras de bien humanos de la muerte cósmica a obras muertas. Y, claro está, aquellos que no han salido todavía de la fase número 1, que tienen alma y cuerpo, estas personas también están produciendo eso y creen que están haciendo la voluntad de Dios. Como las personas que dicen, bueno, yo estoy haciendo el bien, y haciendo el bien, pues yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Yo no tengo necesidad de tener una religión para hacer el bien. Eso es hipócrita. Y en realidad, sí, la religión es hipócrita. Estas personas tienen suficiente sentido común para saber que eso de la religiosidad es una estupidez y es una mentira. Porque lo ven, porque tienen sentido común, tienen un gran sentido común. Pero resulta que la cristiandad no tiene que ver nada con la religión. Y resulta que nosotros no somos condenados a base de nuestros pecados, sino a base del pecado original de Adán, transmitido a nosotros en el momento de nuestro nacimiento. O sea que esto es una cosa que nadie nos los puede quitar, y solamente Dios ha hecho el plan perfecto para que esto pueda suceder, para que nosotros podamos escapar de aquí a su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable. Solamente Dios lo puede hacer, y no tiene un ápice, no tiene ni siquiera un ápice de religión, para nada, no tiene que ver nada con la religión. Entonces, el bien humano como tal no tiene lugar en el plan de Dios. El plan de Dios está aislado. Esta esfera divina de poder aísla al creyente del bien humano. O sea, de todas las obras de bien humano, cualquiera que ellas sean, está aislado mientras la persona esté aquí adentro, lleno del Espíritu Santo. Ya vemos que sí podemos ser sacados a través de las tentaciones, pero en el momento que hacemos eso, estamos en el plan de Satanás y no nos interesa estar ahí. Entonces, veamos cómo funciona. En 1 Corintios 13, del 1 al 3, nos dice: si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena y címbalo que retiñe. Ya esas palabras las hemos estudiado, ¿se acuerdan del cumbalón? Que lo estudiamos cuando estábamos estudiando las lenguas. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí estamos viendo la producción de la naturaleza pecaminosa humana. Nada de estas cosas sirve. Que pase como mártir, de nada le sirve ante Dios. ¿Por qué? Porque esta persona está fuera del plan de Dios. Está haciendo las cosas en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene amor. ¿Qué es amor? El amor es el fruto del Espíritu. Ese amor nace aquí. Eso es lo que hace madurar a la persona. Madura la persona y produce amor, fruto del Espíritu. Entonces, el bien humano es el producto del sistema cósmico. No tiene que ver absolutamente nada con el bien divino. O sea, no tiene que ver nada con la esfera divina de poder. El poder de Satanás, la producción arrogante de Satanás, es lo que es el bien humano. Él fomenta el desarrollo del bien humano. Él impulsa el desarrollo del bien humano. Él administra el desarrollo del bien humano. Él riega para que crezca y se desarrolle el bien humano. Entonces, por eso, todo lo que está relacionado con el sistema cósmico está fuera del plan de Dios, completamente fuera del plan de Dios, y el bien humano solo puede llegar a ser bien divino cuando se hace dentro de la esfera divina de poder. Si nosotros tenemos eso en mente bien claro, entonces nosotros hemos dado un gran paso del infantilismo a la madurez, porque ya nos hemos quitado esa clase de pensamiento que no tiene que ver nada con la realidad. O sea, son fábulas que provienen del campo satánico, en otras palabras. Entonces, existe una función legítima del bien humano, y ese es el bien de establecimiento, que es la tercera parte del bien humano, que no hemos hablado de esa hasta la fecha, pero hoy vamos a escudriñarlo un poquito. Porque hay un bien humano que no tiene que ver con la maldad, sino tiene que ver con el establecimiento divino. Con eso es que tiene que ver, con el establecimiento divino puesto por Dios, por un motivo principal, y es para que las naciones no se destruyan. O sea que, si no se destruyen las naciones, es porque ese establecimiento divino está en vigencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, es interesante saber de que a pesar de que la persona haga estas cosas, que no tiene que ver nada con la maldad, sino tiene que ver con el establecimiento hecho por Dios, estas cosas que lo hace fuera del Espíritu Santo, tienen mérito aquí en la tierra. Pero de ahí no pasan, o sea, no son recompensables en el cielo, son recompensables aquí en la tierra. Entonces, primero que todo, ese bien está abierto para el creyente y para el incrédulo, para los dos pueden hacer el bien de establecimiento. Y está basado en la función de la humildad. Hay personas que son incrédulos, pero son humildes. Son personas humildes, no en el sentido de que caminan cabizbajos y meditabundos, no, si son personas humildes, son personas tranquilas, tenido a través de otros sistemas. La mayoría de estas personas son personas que están muy bien adaptadas a una sola cosa, a las leyes del establecimiento. Son personas que se casan y viven con una sola mujer, trabajan, no roban a nadie, o sea, son ciudadanos, buenos ciudadanos. Son personas que no le hacen el mal a nadie, no están viendo hacerle mal a nadie. Son personas que se mantienen con sus propios negocios, no se meten con las demás personas. O sea que, humanamente hablando, ellos actúan como un creyente que está creciendo. ¿Por qué? Porque tienen un gran sentido común, pero, sin embargo, eso no los lleva a la salvación. Pero sí tiene recompensas aquí en la tierra, porque es el mismo sistema que Dios utiliza para la bendición del creyente, el que se adapta a estas reglas del establecimiento. Entonces, pues, el crédulo puede funcionar bajo humildad y bajo amor. Hay un amor que tiene el crédulo, que es, puede pasar los días de su vida con la mujer que Dios le ha dado aquí en la tierra, y tiene una felicidad. Claro está que es una felicidad momentánea, dura el momento que dura él en la tierra, después de eso viene la condenación, pero aquí va a ser feliz, y en su vacío de su alma él puede tener esa felicidad, no solamente con su mujer que Dios le da, sino que además de eso puede tenerla con su trabajo. El trabajo al hombre lo hace sentir bien. Eclesiastés, perdón, 9:9 enseña que el incrédulo puede ser feliz en su trabajo y en su matrimonio. Eso es lo que hace Eclesiastés 9:9. Por eso él puede tener una bendición limitada cuando tiene su mujer idónea y una humildad genuina. Si tiene eso, puede tener esa felicidad. Eclesiastés 9:9 nos dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vana vida. Y aquí se lo dice que es una vana vida porque esta persona no ha creído en el Señor Jesucristo. Esta persona entonces no tiene cabida en el reino de los cielos, pero puede ser feliz con esa felicidad momentánea de la tierra. Que Dios te ha dado debajo del sol. ¿Quién se la ha dado? Dios mismo se la da, porque Dios nos la da a todos nosotros. Claro está que esta persona no se da cuenta que es Dios el que se lo da. Y continúa diciendo, porque esta es la porción de tu vida y del duro trabajo con que te afanas debajo del sol. Entonces vemos que esas personas se afanan mucho trabajando, y sí les va bien, porque son personas que están dedicadas a lo suyo. Están dedicadas a mantener su familia, a estar en la línea con todo lo que tienen que hacer. De una mujer que de verdad aman, es una mujer que aman, y la mujer lo ama a él. O sea que esta persona va a ser una persona feliz dentro de ese esfera, ¿verdad? Entonces, Dios bendice a cualquier persona que obedece las leyes de establecimiento divino. Son leyes creadas por Dios para toda la humanidad y se pueden ser utilizadas en la China bajo el sistema comunista, bajo el sistema de Hitler, bajo el sistema, cualquier sistema, los peores que pueden existir, que es un gobierno que está comandado. Y Dios no le da al gobierno el látigo en vano, ni le da la espada en vano. Tiene que temer la persona al gobierno, porque este es el que da la pauta. Entonces, este bien humano es producido bajo las leyes divinas de establecimiento, y estas son las únicas bendiciones que el incrédulo puede tener aquí en la tierra. Entonces, este bien humano está basado en el siguiente principio: la humildad en una organización más la humildad enforzada es igual a la humildad genuina. Y este es un principio que funciona para todo, y les voy a poner el porqué. ¿Por qué? Porque este es un principio no solamente para el establecimiento divino, pero es un principio para la educación de nuestros hijos y la educación de una cultura vigorosa, de una cultura vigorosa, y tiene que ver con el ejército también. Aquí vemos que la humildad de una organización más la humildad, esto más esto, esta es la humildad enforzada, produce una humildad genuina. Y por eso la palabra de Dios le dice a los padres: a tu hijo, castígalo. O sea, dale con el látigo, dale con la vara. Primero que todo, que ese hijo nace en una organización, la organización de la familia. Esa es una organización. Es más, en las entidades del establecimiento divino, la primera, el establecimiento divino, es la abolición del individuo. Después es la familia. Entonces estamos metidos en una organización que es la organización familiar. Nace un hijo dentro de esa familia, el padre es el que manda, la mujer es la ayuda del hombre, y los hijos que salen, el padre le da la autoridad a la madre y la autoridad la tiene él para disciplinar a ese niño. Entonces, si esta persona que nace en esta organización tiene una humildad que produce la organización más la humildad enforzada que se enforza con la vara, ese niñito cuando crece tiene una humildad genuina, porque la aprendió desde jovencito y está preparado para ver la vida. Cuando un joven sale del mundo y entra en el servicio militar, entra a una organización, hay una humildad en esa organización. ¿Por qué? Porque hay jerarquías, y el que comienza está en la jerarquía, en la parte de abajo de la jerarquía, y esa persona tiene que aprender. ¿Y cómo aprende? Con la humildad enforzada. Esas personas cuando llegan comienzan a marchar de cierta manera, tienen que hacer ejercicio de cierta manera, se les tiene que acostar a cierta hora, levantarse a cierta hora, o sea que eso van bajo un entrenamiento enforzado, y eso produce una humildad genuina. No hay cosa más simpática que ver una persona que recién ha salido del ejército. Y tengo en el negocio que tengo yo, en estos mismos momentos, hay un muchacho que salió de los Marines. Antes, él trabajó conmigo antes de que fuera a los Marines, y su mente estaba toda despejada, o sea, no despejada, sino difundida, que no se concentraba. Ahora sale y dice: yes sir, Yes, ma'am. Inmediatamente. Y inmediatamente se comienza a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque en el ejército se lo enseñaron. O sea que esta persona ahora tiene una humildad genuina. Esa persona ahora va para arriba. Va para arriba como un cohete, porque esta persona está haciendo lo que no hacen las demás personas, que son mediocres. Esta persona sabe cuál es su lugar y claro está que esta es una persona que necesita una empresa. Una empresa necesita una persona de esta clase y esta sube como la espuma. La otra no, la que está desorganizada, ¿qué va a subir? No tiene sentido común. Entonces esto produce un gran sentido común y sirve para todo eso. Entonces, la humildad en una organización más la humildad en forzada produce esta genuina humildad. Por eso es simpático de que las niñas en su casa también sus padres les enseñen cuál es el papel que juegan ellas en la familia. Y enseñarles a ser cuidadosas, y enseñarles a cuidarse, y enseñarles a todo eso. Lo mismo que el hombre. Al hombre se le debe enseñar a respetar a las mujeres desde chiquito. Y si el hombre y la familia le enseña al hombre a respetar a las mujeres, ese muchacho va a ser un muchacho que va a ser feliz. Hay una felicidad que conviene todo este el sistema que Dios ha preparado. Entonces, la humildad genuina produce bien humano clasificado como el bien producido por medio de las leyes divinas de establecimiento y tiene recompensas en la tierra, pero no en el cielo. O sea, pero esa persona aquí en la tierra va a vivir una vida muy contenta. De paso, estas personas que viven esta clase de vida son difíciles para que entren en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque son benditos aquí en la tierra. Son benditos y no necesitan, no tienen los problemas que tienen otras personas que no están orientadas a la vida, si se dan cuenta. Si una persona tiene un buen trabajo o tiene un buen negocio, su mujer lo ama, es una persona cuidadosa de su familia, es una persona que no se mete en problemas, es una persona que lleva bien sus quehaceres en su casa, es una persona amable, es una persona que tiene sentido común, que va subiendo en su negocio, es feliz con su mujer, es feliz en su trabajo, o sea, es una persona organizada. ¿Para qué va a necesitar esa persona a Dios? Entonces es una de las personas difíciles. Primero está el religioso, que es el más difícil, y después viene esta persona que está organizada. O sea, no tiene necesidad en su mente de crecer, pero siempre hay un vacío. ¿Por qué? Porque la mente está diseñada de esa manera. Hay un vacío que solamente lo llena la palabra de Dios, especialmente para la persona que tiene el espíritu. Entonces vemos que esta persona recibe estas recompensas aquí en la tierra, pero no en el cielo. Romanos 13 del 1 al 7. Y esto habla inmediatamente, claro está, de esta humildad genuina y forzada. Nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. No hay una sola autoridad en el mundo que no provenga de Dios. ¿Por qué? Porque Él la permite. O sea que hasta el sistema comunista chino, que es un sistema horrible, lo mismo en Cuba, para ir al español, Fidel Castro es el que maneja eso, y el que se sale de la línea, esa persona va a recibir retribución. ¿Por qué tienen a Fidel Castro? Porque ellos lo pidieron. ¿Por qué? Porque se retiraron de Dios. Entonces ahí tienen su justo merecido. Ahora, no es por revolución que se tumba, sino por el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí es donde está. Entonces, ¿qué es lo que dice? No hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios han sido constituidas. Todas las autoridades que existen. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Condenación, no estamos hablando de condenación de pérdida de vida eterna, sino que van a recibir la retribución que la ley aplica a la persona que se sale del carril del establecimiento. Entonces, porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno. En otras palabras, si la persona que vive en esa condición, o sea, se va por las leyes que tiene el gobierno, esa persona le va a ir muy bien. Es más, es una persona ejemplar, sino al que hace lo malo. Entonces continúa diciendo: ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano su espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para el castigo del que hace lo malo. Y precisamente recuérdense que esto está cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, era el imperio romano que dominaba Israel. Y esto está dirigido, claro está, a las personas que vivían en esa época, como está dirigido para nosotros ahora. El imperio romano era un imperio que no comía cuentos, ¿ah? El que traspasaba la ley lo mataban simplemente, lo colgaban, lo dejaban colgando hasta que se muriera. No era como ahora que le dan 3 años de prisión y se lo reducen a 1. De ninguna manera, transgresaba la ley y esa persona tenía su sufrimiento, era un castigo fuerte. Entonces por eso era que era vigorosa la nación. Entonces continúa en el versículo 5 diciendo, por lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. En otras palabras, esto es una cosa delegada por Dios. Porque por esto pagan también los impuestos. Aquí está, si ustedes no han pagado impuestos, paguen sus impuestos. Paguen sus impuestos porque eso es lo debido, eso es lo adecuado con Dios. No hay que pagar más de lo que se debe. Y si la ley les permite tener deducciones especiales, pues a tomar ventaja de esas cosas al máximo. Pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. César representa al gobierno. Entonces nos dice aquí mismo, no sabe, porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios. Miren lo que dicen, se está hablando de un gobernante que no es creyente, pero es ministro porque ha sido puesto por Dios y ha subido porque Dios lo ha permitido. Si no lo permite, Dios no está ahí. Recuérdense que este globo terráqueo está constituido y construido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, hablando del punto de vista aquí en la tierra, eso se debe hacer. Si una persona tiene su rango, esa persona se le debe tener ese respeto. Entonces, eso es una cosa interesante para que nosotros sepamos lo que es esta función legítima del bien humano. Hay una función legítima entonces del bien humano, la función del establecimiento divino. Y todas las personas se deben de adherir a este establecimiento divino, o sea, creyentes e incrédulos. Ahora ya sabemos que el incrédulo que se adhiere le va a ir bien, el creyente que se adhiere le va bien, pero uno puede ser recompensado en el cielo como obras de bien divino y el otro no es recompensado en el cielo porque es obras de bien humano, que traiga consigo bendición. La diferencia es que el creyente ya ha sido justificado ante los ojos de Dios y por eso puede tener esa vida eterna y las bendiciones que vienen a través de esta muerte de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el juicio de todo el bien humano y legítimo. Vamos a ver ese juicio del bien humano y legítimo. Este bien humano va a tener, claro está, son obras que son vistas en este gran tribunal blanco. Entonces, el bien humano del creyente es juzgado después de cada una de las tres resurrecciones respectivas. Estamos hablando de bien humano del creyente. Del creyente. Vamos a ver dos personas. Vamos a ver al creyente y vamos a ver al incrédulo. Pero el bien humano del creyente es juzgado después de cada una de las tres resurrecciones respectivas. Y ya hemos visto que hay, dentro de la primera resurrección, hay cuatro resurrecciones. ¿Por qué? Porque son hechas por batallones. El batallón Alfa, el batallón Bravo, el batallón Carlos y el batallón Delta. Y cada uno de esos termina después de la edad correspondiente a esas personas, porque hay una edad, aquí vemos la administración divina del tiempo y hay una edad en la cual son juzgados todas estas personas y hay un momento, o sea que esta resurrección y este juicio viene después de cada una de esas resurrecciones. Entonces veamos pues lo siguiente: para los creyentes de la edad de la iglesia, el bien humano es juzgado al final de la edad de la iglesia en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros en la edad de la iglesia, como les he puesto yo anteriormente, todas estas personas que viven en la edad de la iglesia van a ser juzgadas aquí en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la resurrección Bravo, que le sigue a la resurrección Alfa. Alfa es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera. Entonces vemos pues que es algo muy interesante. Romanos 14:10. Y aquí vamos a ver esta resurrección de la iglesia. Romanos 14:10 nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Está hablando con la edad de la iglesia. En 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces tenemos algo aquí muy interesante. Cada uno de nosotros vamos a recibir algo por medio del cuerpo. Si está hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo, tenemos algo. Y va a ser el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Se está hablando en estos momentos entonces, ¿de quién? Se está hablando de los creyentes. El bien humano del creyente es evaluado y quemado. Y Pablo nos da un ejemplo del bien humano. Si habla en lenguas y está en el sistema cósmico, entonces el don no tiene contenido espiritual y su uso llega a ser bien humano. Y ya vemos que estas lenguas se está hablando él con la iglesia primitiva, porque ya esto no existe, pero le está diciendo a ellos que si hablan en lenguas y están en el sistema cósmico, de nada te sirve. De nada te sirve, es un símbolo que resuena. Y lo que dice es, si hablas en lenguas y estás en el sistema cósmico, entonces el don no tiene contenido espiritual y su uso llega a ser bien humano. bien humano, o sea que la persona no está haciendo las cosas de acuerdo con Dios. Nada soy es un nada, claro, ¿qué produce? Si él dice nada soy, ¿qué es lo que produce un nada? Nada, nada produce nada, nada produce bien humano, y bien humano no es nada ante los ojos de Dios, es quemado, no sirve. Ser mártir en el sistema cósmico tampoco es nada. La persona puede morir martirizado, y si está en el sistema cósmico, no es nada, no lo puede utilizar nuestro Dios. 1 Corintios 13, del 1 al 3, nos los dice entonces. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena y un símbolo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, otro don que ya ha desaparecido, aquí hemos visto dos dones que han desaparecido, para que lo sepan antes de que comiencen a pensar en esto. Y si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea, que estás una persona que está fuera de comunión, no tiene amor. Cuando dice que no tiene amor, el amor está aquí. Amor. Y aquí está la felicidad. Aquí abajo no hay amor, aquí hay odio y arrogancia. Entonces el que no tiene amor no está en el espíritu, está en lo otro. Nosotros nos guiamos por la gracia de Dios y por lo que produce la gracia y la palabra de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. Conocer a nuestro Señor Jesucristo es aprender a amar, porque Jesucristo es amor. Él es amor. Entonces si nosotros aprendemos lo que Él es, nosotros aprendemos a amar. Y entonces nos está diciendo, el que no ama, de nada le sirve nada de esto. Nada le sirve. ¿Por qué? Porque no tiene amor. O sea que no está lleno del Espíritu Santo, no lo ha producido, no lo conoce, no sabe lo que es. Y número dos, tenemos que para los incrédulos, el bien humano es juzgado al final del milenio en el gran trono blanco. En Apocalipsis 20, del 12 al 15 nos dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces estamos viendo que la segunda parte es para aquellos incrédulos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Aquí está el juicio, después del juicio final, viene este gran lago de fuego. Y esta es la segunda muerte, al lago de fuego. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que nosotros estamos ya inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros morimos con Jesucristo la segunda vez. En el bautismo del Espíritu, nosotros tuvimos un bautismo retroactivo en la cruz. Morimos con Cristo en la cruz para tener vida. Entonces, en 1 Corintios vemos que también, de paso, el bien de establecimiento divino no establece crédito con Dios para el incrédulo en el gran trono blanco. O sea que el hecho de que esta persona se porte bien y tenga una vida ejemplar no quiere decir que esto va a tener crédito para él en el gran trono blanco, porque con todas las obras buenas que él hizo, esta rectitud de esta persona carece la rectitud de Dios, y menos R no puede tener comunión con más R. Esa rectitud de Dios es perfecta, y para nosotros compartir las cosas que Él ha preparado tenemos que tener su rectitud, y hay una sola manera de obtener esa rectitud: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en Él es justificado, el que no cree en Él no es justificado. Entonces en 1 Corintios 3 del 11 al 16 también nos dice, esto enseña el principio del rechazo del bien humano. Nosotros estamos aquí para rechazar este bien humano y conocerlo. Nosotros estamos conociendo este bien humano con lujo de detalle, para donde lo veamos, ya ese es nuestro detector de mentiras. ¿Ven el detector de mentiras cómo funciona? Tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios, porque Dios, Jesucristo es verdad, Jesucristo es amor. Entonces tenemos la verdad absoluta, la quintesencia de la verdad. En 1 Corintios 3, del 11 al 16 nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Está diciendo que nosotros también, a veces cuando estamos jóvenes, creemos que hacer el bien, tenemos otro concepto de lo que es el bien, pero esas cosas las tenemos que dejar. Esto va por la misma línea de que cuando éramos chiquititos montábamos triciclo, pero en estos momentos no montamos triciclo, aunque podemos y sabemos cómo montar triciclo, pero ya no nos sirve montar triciclo. Entonces, ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, dice, así como fue conocido. Y ahora permanezcan en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vemos pues entonces que hay una cosa extraordinaria. Nosotros conocemos a través de la palabra de Dios y dejamos esas rutinas de niños para conocer la verdad. Hemos conocido la verdad, nos hemos dejado las fábulas a un lado. Ya no confabulamos, ya no estamos pensando en cosas de niñitos que se nos dio a nosotros. Recuérdense que nuestros padres a nosotros nos van a dar lo mejor que ellos tienen. Todo padre le da lo mejor que tiene a sus hijos. Todo padre. Pero si ese padre mismo no conoce la verdad, entonces le va a dar una verdad humana y fragmentada. Pero un padre que conoce a Dios y conoce la verdad absoluta, le deja el mejor tesoro que existe a sus hijos. Más que la universidad. Si Dios tiene un plan para ese joven que vaya a la universidad, ese joven va a ir a la universidad. Si tiene talento y Dios se lo permite, él lo va a hacer. Pero lo máximo que se le puede dejar a nuestros hijos es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él hace que todas las cosas funcionen para bien y para aquellos que aman a Dios. Entonces Él hace. Esto es una garantía, es una de las 7000 promesas que tenemos en la Biblia, garantizadas nada más y nada menos que por la veracidad absoluta de Dios. Si lo dice Él, es una realidad. Y si está por escrito, ya eso pónganle el sello, eso tiene que salir tal y cual como Él lo dice. Es como la gravedad. La gota cae de arriba y llega al piso. No llueve al revés, sino de arriba para abajo. O sea, y el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. O sea que es una realidad. Así como es eso, es esa realidad. Entonces, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, es algo maravilloso todo esto que se produce. Vemos pues que el bien humano continúa debido a que Satanás todavía gobierna hasta el segundo advenimiento. Y va a continuar en el milenio para probar que su fuente es la naturaleza pecaminosa humana y no la presencia de Satanás. Esto se lo digo en conjunto con el asunto de que la fuente del bien humano es el área de fortaleza de la naturaleza pecaminosa humana. O sea que ese bien humano proviene del área de fortaleza de la naturaleza pecaminosa humana. Y lo vamos a poner. Naturaleza pecaminosa humana, los pecados que producen, todos estos pecados fueron llevados a la cruz y pagados. Pero el área de fortaleza produce bien humano. Ese es el área de fortaleza de la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, de ahí es que proviene. Proviene de el pecado original de Adán, imputado a nosotros genéticamente a través del Padre. Entonces, todo el bien humano de la historia será juzgado debido a que proviene de la misma fuente que el pecado, que es la naturaleza pecaminosa humana. Y el bien humano no fue juzgado en la cruz para que continuara junto con el mal como el tema del conflicto angélico. O sea que ahí tenemos el tema del conflicto angélico. Yo les he hablado del conflicto angélico anteriormente, y aquí está el tema, el meollo de ese conflicto angélico. ¿Cuál es el meollo? El meollo es, ¿qué escogemos nosotros? ¿Escogemos la gracia de Dios o las obras humanas? ¿Escogemos el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz o nuestro trabajo, nuestro bien humano? Ese es el todo del conflicto angélico. El bien humano no fue juzgado en la cruz entonces para que continuara junto con el mal como el tema en el conflicto angélico. ¿Escogemos lo de Dios o escogemos lo del mundo? ¿Nos guiamos por lo de Dios o nos guiamos por lo del mundo? ¿Somos engañados como tontos con las cosas del mundo o somos de sana mente con las cosas de Dios? Así de ese tamaño es. Entonces el bien humano continúa debido a que Satanás todavía gobierna hasta el segundo advenimiento. Ese es el motivo. Hasta el segundo advenimiento continúa. El segundo advenimiento es aquí. Este es el segundo advenimiento. En este momento regresa nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahí es que continúa. ¿Por qué? Porque en ese momento Él va a ser encarcelado y lanzado al lago de fuego junto con todas las personas que están vivas, los incrédulos de la tribulación también va para allá. Y ya los que se han ido incrédulos ya están esperándolo también a Él. O sea que todo esto sucede, claro está, de acuerdo con el plan divino de Dios. Nosotros ya lo sabemos de antemano, porque ya lo hemos estudiado, claro está. Entonces, y va a continuar es también en el milenio. Veamos lo que va a continuar en el milenio, porque esto no se acaba. ¿Por qué continúa hasta el milenio? Porque la naturaleza pecaminosa humana continúa rigiendo durante el milenio, dentro del hombre. Entonces, va a continuar en el milenio para probar que su fuente es la naturaleza pecaminosa humana y no la presencia de Satanás. O sea, la fuente de la desobediencia, la fuente del bien humano, que viene siendo desobediencia al bien divino, o la naturaleza pecaminosa humana heredada. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener un medio ambiente perfecto. ¿Se recuerdan del paraíso terrenal? Medio ambiente, perfecto. Y aquí va a haber un medio ambiente perfecto también. Medio ambiente perfecto. O sea, la temperatura de California de 70 grados, 72 grados por el día, 65 grados por la noche, precioso los días, ¿ah? Una cosa preciosa, una cosa extraordinaria. No hay smog, no hay polución, no hay guerras. El crimen va a ser reducido a lo máximo porque gobierna nuestro Señor Jesucristo con sus incorruptibles aquí en la tierra. O sea que, ¿qué es lo que va a regir ahí? La pena capital. Inmediatamente, esto no va a ser que voy a hacer una apelación y la apelación dura 10 años. No. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sabe exactamente la verdad y sus incorruptibles son el reflejo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y la sentencia es inmediata y absoluta y es aparentemente el único motivo por el cual una persona va a morir en el milenio. Hay dos clases de muerte en el milenio: a través de un crimen, la persona fue herida gravemente y muere, y el otro va a ser a través de la pena capital. Esas son las únicas personas que mueren. Todas las demás que comienzan aquí llegan hasta el final. Por eso se dice la palabra de Dios que un joven tendrá 100 años. Un jovencito, un niñito, 100 y pico de años, bailando cha cha cha, así, jovencito, jovencito. O sea que todavía hay esperanza para los viejitos en el milenio. Ahorita en el milenio van a tener 800 años de vejestud y van a estar como un roble. O sea que ahí no van a tener problemas. O sea que es muy interesante. Entonces vemos pues que el bien humano está totalmente separado de la integridad de Dios. Totalmente separado de la integridad de Dios. Por eso nunca logra lo que quiere lograr. Trata, pero no puede. Nunca llena sus objetivos de mejorar cualquier cosa. El bien humano es el peor esclavizador que existe en la raza humana. El hombre tuvo una relación con la integridad de Dios en el jardín a través de la creación. Es una relación directa. Y no pudo mejorar el ambiente perfecto a través de sus buenas obras. Él trató con sus buenas obras, no pudo mejorar, ya Dios se lo había provisto todo. Era perfecto, el jardín del Edén era perfecto, pero él quiso, después que cae, él quiere mejorar las cosas. Y el primer examen fue, debido a que no puede mejorar el medio ambiente perfecto, usted aprende el bien comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y usted tratará de hacer el bien y usted blasfemará contra Dios y rechazará su autoridad y producirá el mal. Eso fue lo que pasó con Adán. Tomó de la fruta del conocimiento del bien y del mal. Esa es la caída de Adán, ese es el problema, de ahí viene la naturaleza pecaminosa humana. Y nosotros tratamos de imitar a nuestro padre humano, que es nada más y nada menos que Adán. Nosotros estábamos, todos nosotros estábamos, en, como dice la Biblia, en las lonjas de Adán cuando Adán existía, porque de ahí está el material genético que nosotros tenemos hoy en día. De ahí proviene, de Adán. Todos nosotros somos hermanos, todos nosotros. No estamos hablando de hermanos en Cristo, sino hermanos humanamente hablando, no importa la raza. Y eso es otro estudio, pero encantador, ver el desarrollo de las razas. Pero todos provienen de la misma parte, de Adán, todos nosotros. O sea que tenemos el mismo tatarabuelo, etcétera. Todos lo tenemos. Entonces el bien humano es el peor enemigo de la humanidad. Y el bien humano destruye la prosperidad y es el más grande esclavizador de todos los pueblos. El bien humano, que parece tan lindo cuando se presenta, es lo mismo que el joven con una sonrisota que tiene unos dientes muy bonitos y le dice a la muchachota que está tan linda: te amo y te voy a poner castillos aquí, te voy a hacer castillos aquí, y te voy a llevar a Cancún y te voy a hacer esto y te voy a hacer otro, hasta que la palomita cae. Y cuando cae la palomita, te amo a decir adiós porque yo no regreso. Sí, así es. Esa es la mentira. Esa es la mentira. Ese es el bien humano. Es todo lo que le iba a construir, todo lo que le iba a hacer. Lo que le iba a hacer, ya se lo hizo. Entonces, claro está, después va a haber una reacción tremenda de la mujer, porque no confía en nadie. Entonces, eso es lo que está pasando en el sistema americano en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa en el sistema americano? Fíjense cómo funciona Dios. El hombre que tiene muchas relaciones sexuales con diferentes mujeres, se afeminina. Y la mujer que tiene muchas relaciones sexuales con hombres se masculiniza. El pelo del hombre crece y el pelo de la mujer se acorta. Y la tendencia cambia completamente. Se llama reversionismo. Es un estudio, y lo vamos a hacer ese estudio. Es un estudio maravilloso. Es un estudio que nos habla exactamente de la transposición que existe debido a la desobediencia al plan de Dios. No es que Dios no quiera que nosotros no gocemos de la vida. Sí quiere. Pero Él ha diseñado la manera como debemos gozar. Y es que una persona amada, que hay una involucración del alma que hace eso maravilloso, extraordinario, no tiene comparación con nada más. Pero es un solo hombre con una sola mujer, pero eso es maravilloso. No, entonces ya el hombre ya no ve, no puede ver más allá de la piel de la mujer, o sea, no, del cuerpo ya no ve más nada. No se puede concentrar en otra cosa. ¿Por qué? Porque ya lo tomó como su estilo de vida. Y lo mismo pasa con la mujer. Estoy hablando del hombre, pero eso aplica a la mujer también. Entonces, todo eso es, y se puede aplicar, es lo mismo, es la analogía que les estoy haciendo es el bien humano. El bien humano es así, es una farsa, parece bonito en el comienzo, pero es una farsa y deja un vacío. Lo que hace es esclavizar. ¿Por qué? Porque proviene de la naturaleza pecaminosa humana. Entonces vemos que algunas personas dicen que la respetabilidad quiere decir tener una relación con Dios. Esas son las personas que son muy respetables. Yo soy muy respetable porque yo estoy muy pegado a Dios. Y eso es lo que ellos implican. Y no es así. La respetabilidad es un medio de la más alta hipocresía en los humanos. Porque esas personas respetables que ustedes, esas hacen de todo también, pero los hacen donde nadie los ve. Solamente están vinculados con ciertas personas y punto. Pero lo hacen. Atrás de puertas cerradas lo hacen. Entonces, vemos que usted no puede ser respetable y tener la naturaleza pecaminosa humana. Es imposible. Imposible. Lo que pasa es que la persona se convierte, se vuelve un religioso de primera clase y un hipócrita de primera clase, como se lo decía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. ¿Por qué? Porque usa sus propias obras, su propio sistema. Y, claro está, ¿qué es lo que dice Dios? Trapos sucios de menstruación con esas rectitudes del ser humano. Esto no quiere decir que la persona no tenga pose, compostura. No quiere decir nada con la compostura. No hay que confundir. Usted puede tener porte, en otras palabras. La persona puede tener buen porte y vestirse bien y caminar bien y hablar bien y tener buen vocabulario. Eso no quiere decir que esta persona se les está dando de muy respetable. Simplemente es una persona cuerda que le gustan las cosas buenas y se acata a ellas. O que ha tenido pues la oportunidad de hacerlas y de tenerlas. No quiere decir nada malo. Mientras no se vaya al otro lado también. O sea, utilizarlas como ya factor esclavizante de las demás personas. O sea que las personas respetables no necesariamente son personas que se adhieren al establecimiento tampoco. Hay muchas personas respetables que van en contra del establecimiento y explotan el establecimiento. Se las conocen todas. O sea que si ustedes lo único que tienen que hacer es ver a la primera obra de mal que hizo el hombre. ¿Cuál fue? Fue tratar de ser una persona respetable poniéndose una hoja de parra, si le podemos decir parra. Se quiso hacer respetable ante los ojos de Dios tapándose. La primera obra del ser humano. Porque tenemos que ser muy respetable. Porque no, ¿cómo nos va a dar así de esa manera Dios? Entonces, esto nos trae también a las doctrinas de las dos resurrecciones, que también tenemos que ver estas doctrinas. ¿Por qué? Porque ya esta doctrina de las dos resurrecciones ya la vimos. Vamos solamente a pasar revista por ella rápidamente para de nuevo cementar estos conceptos en nuestras mentes, porque este evangelio que estamos estudiando de Juan nos habla mucho de esto. Y imagínense que solamente con Juan sacamos una cantidad de conocimiento extraordinario, penetramos mucho dentro de la palabra de Dios con eso. Entonces, vamos a ver entonces una forma generalizada, porque ya lo estudiamos detalladamente. Bueno, entonces, aquí vamos a ver entonces esta diferencia que existe entre la primera resurrección y la segunda resurrección. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo les está hablando a los fariseos y le dice, ustedes me pueden oír ahora o me van a tener que oír después. Porque los muertos oirán su voz y tendrán que ser los que él dice. Entonces, esa es la parte que nosotros estudiamos para saber exactamente de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces en la forma generalizada de la doctrina. Aquí vamos entonces a ver esa diferencia que existe entre la primera y la segunda resurrección, que son tan importantes. En Juan 5:28 nos dice, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, y los que hicieron bien para la resurrección de vida, pero los que participaron en mal para la resurrección de condenación. Entonces ya hemos visto que los que hicieron bien son los que creyeron en el Señor Jesucristo, que están en la primera, y los que continuaron haciendo el mal van a la segunda resurrección. Entonces son las personas que se llevan por el bien humano, y estas se llevaron por el bien divino. El bien divino, agatos. Entonces de eso se trata. También lo vemos en Daniel. Este es un tema que no vayan a creer que es un tema nuevo. Este es un tema que también existía aquí atrás, en la época de los judíos. Este tema siempre ha existido. ¿Por qué? Porque esta es la manera que Dios hace las cosas. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen, duerme es un sinónimo de muerte, ¿no? En el polvo de la tierra, duermen en el polvo, aquí lo dice, que han regresado al polvo, serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Ahí está igualito, la misma cosa, escrita, claro está, en este caso, claro está, estamos hablando de que fue escrito por Daniel 700 y pico de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos entonces lo ingenioso de la palabra de Dios, lo maravilloso de la palabra de Dios. O sea que ellos también sabían esto en el Antiguo Testamento, todos lo sabían. Y muchos de los que duermen en el pozo serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y eterno error. Y en Apocalipsis también 26, boom, nos vamos directamente a la tribulación, en la tribulación que habla del milenio y de la tribulación. Aquí tenemos otro punto histórico. Bienaventurado y santo. ¿Qué es santo? Escogido. Eso es todo lo que quiere decir. Bienaventurado y escogido el que tiene parte en la primera resurrección. Ya vemos que santo es aguiados, que significa escogido para algo extraordinario. Bienvenido y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¡Pum! La primera resurrección, tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder. ¿Cuál es la segunda muerte? Lo que lleva a los incrédulos. Estas personas no quisieron morir con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, rechazaron la cruz, no murieron con Él en la cruz. De eso se trata. Van a tener la segunda muerte. Ya el creyente ya pasó por la segunda muerte. Murió con Cristo en la cruz. Fue enterrado con Él en la cruz para vida eterna. Y estos no han tenido la segunda muerte. Aquí está la segunda muerte. Los que rechazaron tienen su segunda muerte. Y dice, claro, está para los de la primera resurrección, la muerte no tiene ningún poder. Por eso dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Por eso lo dice. Porque la resurrección es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Agárrense que ahí viene el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ahí están. Ahí están las personas que regresan aquí en la tierra a reinar con nuestro Señor Jesucristo por nada más y nada menos que 1000 años, como incorruptibles, con coronas, con todo lo demás, los que han crecido. Esta es una inversión en la gloria de Dios. Esta es una inversión en la gloria de Dios. Por eso estamos nosotros aquí, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que dice la palabra de Dios es absoluta verdad. Absoluta verdad. Todo lo que dice es verdad absoluta. En Apocalipsis 20:13 también nos dice: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Punto. Nunca, pero nunca habla la palabra de Dios de que las personas van a ser juzgadas por sus pecados, como dicen aquellas personas que confabulan todas estas cosas religiosas. ¿Qué va a decir el Señor cuando vea que estuviste en el bar con 2 prostitutas? ¿Ah? ¿Cómo le vas a explicar al Señor esto? Aquí la palabra de Dios no dice eso, de ninguna manera, en ningún lugar de la palabra de Dios lo dice. El pecado ya fue pagado en la cruz, aquí fueron pagados los pecados. Lo único que queda ahora es el bien humano, que viene del área de fortaleza de la naturaleza pecaminosa humana, según sus obras. Entonces, estos son los pasajes que nos dan revelación sobre las resurrecciones de una forma generalizada, y se los voy a decir en estos momentos. Primero vamos a ver el resumen de la primera resurrección. Y el resumen de la primera resurrección, ahí lo vamos a dejar porque se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.